Desde pequeña, ay, güey, me la mamé, no estamos grabando, güey.
No.
No, se la mamé. Ahora sí.
Perfecto.
Ok, espérame.
Sonoro.
Mezclas abruptas con Susana Medina.
Estoy bien enojada porque es la primera vez que me pasa que no le pongo rec al audio. Ya está el rec, el video, pero no le puse rec al audio. Y el intro que habíamos hecho estaba bien chido, ¿verdad, Pau?
Es como cuando cantas afinado y dices como, esa toma estuvo increíble. Y, ay, no le había puesto rec. ¡No! Y todas las demás así te salen mal.
¿Te pasa seguido?
Me pasa seguido. Ay, así, pero sí, esa... Sí, me
pasa seguido. Le di la nota de mis sueños.
Así. Sí. ¡La, la, la, la!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Mezclas Abruptas. En esta ocasión está conmigo Paulina Sotomayor, compositora, cantante mexicana, quien forma parte del grupo Sotomayor junto con su hermano Raúl, pero que desde el 2020 está haciendo música en solitario, si se puede decir de alguna forma solitario, porque se atascó de colaboraciones, y bueno, lo hacen solitario bajo el nombre de Pagua. No le voy a quitar mérito a que sea tu proyecto de solista, pero sí está chido que echaste montón.
Dijiste, eché montón, dije, ajá, con todo. A ver, ¿quién me gusta? Ah, que sigue. Bueno, vamos a ver. Y ahora tengo un montón de amigos. Sí, está muy chido.
Hiciste tu propio Bumble de músicos.
Exacto. Ah. Eso estaría muy bien, ¿eh?
¿Sí?
¿Existe? O sea, ¿existe un Bumble de músicos?
Acabamos de tener una idea millonaria así de...
Así de, no sé, oye, necesito conocer a un bajista el día de hoy.
Necesito un bajista que haga groups de... Ajá, género.
Funk.
Ajá, funk.
Sí, queremos a un chico que haga funk con jazz y un poquito de downtempo.
Y que toque sin playera. ¡Qué gente!
Perfecto, mamado.
A ver, sobre la música de Paulina, me encontré esta descripción por ahí en Spotify y otras páginas. Y se las voy a leer tal cual. Otra vez.
Vamos a ver. Y voy a hacer la misma reacción.
Sí, intenta. Una mezcla de sonidos y emociones que representa feminidad, naturaleza, autodescubrimiento y la parte más profunda de su ser.
¡Ay, güey!
Desde pequeña aprendió canto y se desarrolló entre canciones bohemias de dominio popular y líricas en purépecha y náhuatl.
¿Es verdad?
Ajá. En su adolescencia aprendió a tocar percusiones y batería, y de alguna forma me pareció acertada esta descripción. Ah, no, y en su adolescencia aprendió a tocar percusiones y batería, punto.
Y castré a mi mamá, así, ya, por favor, cállate.
Sí, como que quédate mudas.
Sí, sí, sí. ¿Te parece si a los 19 es una buena idea? Pues sí.
De alguna forma me pareció muy acertada esta descripción, pero si te soy sincera con ustedes y con la música de Pagua, a mí me suena como a una observación de la vida salvaje.
Lo es, bastante primitiva.
Ajá, es primitiva. Y sí, es como una observación a la vida salvaje desde lo femenino. Se siente, es muy diferente a la música que hace tu hermano en separado.
Sí.
Y eso lo hace muy particular y me gusta mucho. Pero también en general suena a muchísima fiesta.
Sí, es algo que me gusta. Me gusta la fiesta. Soy buena para eso.
Fíjense que Pau es una de las DJs que hace que me quede en la fiesta, no solo por su selección musical, sino porque también es pura fiesta y no para de bailar como si estuviera en un ritual de la jungla. Parece que está haciendo que llueva más o que crezca la fruta más rica y más bonita.
Ya estoy intentando.
Se le mueven los piecitos mientras, sí, es como está tocando y se están como que... Como que ella está arriba poniendo la música y mezclando, y abajo sus pies están como haciendo otra cosa.
Y moviendo el booty. Lo puedo dejar de hacer. Ya hasta estoy intentando así ver como reels de, ¿sabes? Esos de afro, de baile afro y cómo hacer distintos pasos. Soy muy mala bailando, pero ya entré a clases de salsa. Voy en la primer clase.
Ah.
Y hoy era mi segunda clase, pero estamos aquí en Mezclas Abruptas.
Muchas gracias, sí, por saltarte obvio. La clase de salsa. Y yo te puedo acompañar a bailar salsa porque a mí me gusta
está
mucho
increíble.
Eso. Me gusta mucho bailar con todos los señores y así.
Exacto, y es salsa en línea.
Ajá.
Y justo me pasó que la última como corrida de la salsa en línea, mientras estaba así como pasando de un hombre a otro, me pasó uno así de, yo sé que tú te llamas Paulina. Y yo, ¿por qué? Tú eres Pagua. Y yo, ¡ay, qué bonito! Y ya tengo un fancito en la salsa en línea.
Perfecto.
Sí.
Oye, muy bello. Bienvenida a Mezclas Abruptas. Gracias por saltarte tu clase de salsa. Yo te acompaño a otra o vamos a hacer algo al respecto de eso. Para empezar, yo me imagino que sabes que hay un jueguito que hay le pongo a los músicos. Y es un como qué prefieres, pero es un qué prefieres donde tú crees que no, pero vamos a saber un poquito más de tu personalidad. O sea, crees que estás contestando una tontería, pero en realidad estás revelando lo más profundo de tu ser.
Eso, por Dios. Tengo que cambiar esa línea. Qué bueno, de hecho yo ya la cambié. Ah.
¿La redactaste tú?
La redacté yo, sí.
Qué raro escribir de ti misma y de tu
propio proyecto, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero cuando lo pensé, tal vez también estaba en otra sintonía. Y ahora sí me siento en otro lugar, más maduro.
Ah. ¿Qué cambió?
Pues la música también. ¿Sí? Fue cambiando la música. Siento que ahorita estoy un poco haciendo rolas un poco más agresivas, tal vez.
Ajá.
Que han hecho que también salga un carácter diferente, pues en el momento de interpretar, y no nada más de eso, sino también de cómo pienso y de cómo evoluciono.
Una música, ¿cada cuánto se siente diferente? O sea, ¿cada cuánto dices, está bien que redacté, ya no me queda, ya no me va? O que me redactaron, ¿no?
Porque yo creo que más bien como cada disco, ¿no?
¿Sí?
Es como de, ok, hay algo nuevo. Vamos a ver qué se puede hacer con esta escritura, con este párrafo que escribí en 2020. Pero bueno, es importante también que le pongas palabras a lo que estás haciendo y pues todo va cambiando, ¿no? O sea, como un día nos sentimos bien y otro día es más como, pues tal vez hoy no estoy tan chido, ¿no? O sea, entonces...
Hay muchos músicos que tienen quien les escriba eso, ¿no? Pero también desde tu lado un poquito más hands-on, punk, hago todo yo solita. Claro. Redactar de ti misma es un reto que yo siento que requiere valentía, porque primero te tienes que conocer. Mira, hay un mosco aquí.
sí, lo vi. Sí, lo hiciste.
¿Lo maté? ¡Wow! Mezclas Abruptas está muy tropical porque vino Pagua.
¿Dónde está el off?
Sí. Nada, pero o sea, una, tienes que entenderte y saber qué es lo que estás haciendo y lo que tienes que proyectar, y también escribir de alguna forma que... O sea, tú haces música para sacar lo que tienes adentro, y escribir ese párrafo ha de ser muy, muy retador.
Muy retador, ajá. Sí. Y bueno, y en general, cuando te dicen como, escríbeme un párrafo.
No lo maté.
No, había dos. Me lo prometo. justo me pasó que, pues como en este último disco de Habita, me pidieron mucho para medios, escribe un poco de las canciones. Y siento que siempre escribir realmente como la esencia de la canción o del concepto del disco suele ser bien difícil, ¿no? Uh-huh. Porque a veces no haces música pensando en que todo tiene que estar en el mismo concepto. Entonces, pues ahí es donde se pone difícil de, ¿y ahora cómo le doy, no, esa columna vertebral a todo lo que estoy haciendo para que tenga coherencia? Entonces suele ser complejo. Pero pues también me gusta, ¿no? Como intentar, pues al final amarrar, pues, ¿por qué estoy haciendo esto y por qué tendría sentido que todo esté hilado, ¿no? Sí.
También eso es un ejercicio que te obliga a ti a editarte un poco y entender tu identidad.
Claro, ¿no? Así, ¡corte!
A ver, el jueguito. Lo cambié mucho porque ya llevo haciendo este juego un rato, entonces lo cambié, ¿ok?
Perfecto.
Estás en un naufragio, ¿ok? Y en tu barco quedan los últimos viniles del mundo. Ya no hay viniles en el mundo, solo están esos. Y pues estás en un naufragio, ya valió madre toda esa colección musical. Pero puedes salvar un vinil.
Ok, solo un vinil.
Ajá, en una entrevista vi que uno de los discos a los que siempre vas es el Bocanada de Cerati. Ese no lo puedes salvar.
Oh.
Tienes que salvar un álbum de los últimos 10 años. Alguien que represente un poco la música
actual,
sí, de lo último que estamos dejando en el universo.
Perfecto.
Como especie humana, musical.
O sea, no, yo pensé que ibas a dar dos opciones.
No.
Pero.
No, este no es un que prefieres, este es un.
De los últimos 10 años.
De los últimos 10 años.
Bueno, qué difícil pregunta, la verdad, porque hay muchos discos que me encantan, pero yo creo que salvaría Ay, mujer, me estás poniendo en un... así como una cosa muy compleja.
¿El primero que llegó a tu mente o no? Ninguno llegó a tu mente.
Es que como que escucho tanta música todo el tiempo que es como para mí bien difícil, pero yo creo que salvaría alguno de... Floating Points, puede ser.
Ok.
O sea, o... En este momento no me acuerdo de esta banda que también me gusta muchísimo. Que se llama... Es de jazz.
Es de jazz.
Es de jazz. Ajá. Y tiene como... Es que necesito tiempo para Jeff Parker. Pensar. No.
Ajá. Bad, Bad, Not Good.
Bad, Bad, Not Good. Pero ajá. ¿Cómo se llama el disco azulito?
El disco azulito. A ver, espérame.
Que es un gran disco.
Sí, sí sé cuál. Por aquí está. Acá en los vinilos lo tenemos. Ay, no hay wifi. Otra vez. Tengo un problema de wifi, fíjate, en esta casa. Pero bueno, a todo esto sí sé cuál es. El azulito de Bad, Bad, Not Good.
Sí. Ajá. ¿Se llama Four?
Talk Memory. Talk Memory.
Ah, Talk Memory.
O el Four. A mí me gusta mucho el Talk Memory. El Four es uno que tiene como un triángulo con
sí,
los muchachos.
Sí, no, pero ¿sí? Es el azulito.
El azulito.
Ese es muy bueno.
Ok, ese salvarías. Bad, Bad, Not Good. Uh-huh. Bien.
Sí.
Es excelente respuesta.
Me gusta mucho.
¿Por qué lo salvarías a ellos?
Pues porque tienen un sonido que es bastante innovador. O sea, siento que cuando yo escuché ese disco, era como, wow, o sea, esto es una forma muy diferente de escuchar jazz. Y tiene también, así justo tiene colaboraciones que eran también con personas como más en el hip hop. Y como que también los acentos de la batería son muy diferentes. Como que hace cosas muy divertidas. Entonces eso me gusta mucho.
Y está buena, o sea, no salvaste ninguno de Radiohead, que todavía entraría algunito, ¿no? Cabría ahí, pero no...
Sí, pero sería algo más básico, ¿no?
El In Rainbows es 2008, entonces ya no entró.
Ajá. Y tengo ahí una anécdota muy chistosa que cuando estábamos en el Baidora del 2015...
Sí.
Del 2016, nos tocó hablar con los de Bad Bad Not Good porque iban a ir a tocar y no los pudimos ver tocar porque tocábamos al mismo tiempo. Entonces fue como, ah, tú eres la chica del antifaz, yo quiero ver a tu banda. Y nosotros así, nosotros queremos verlos a ustedes. Y pues ya, nos los perdimos.
Sotomayor tocaban todos así, en personaje. Bueno, también como Pagua, haces toda una transformación.
Bueno, pues no tanto, más bien nada más me he visto. Ajá. O sea, como muy estrafalaria. Sí. Pero casi no hago transformación de cara.
Ah, eso sí. Es más para Sotomayor.
Sí, total.
Ok. Sí. A ver, estás en un after. Es la fiesta de cumpleaños de una de estas dos mujeres de la música y te toca poner la música en su after.
Ok.
Pero pues güey, son dos fiestas de cumpleaños al mismo tiempo. No tiene la misma fiesta, o sea, me da igual, nació en el mismo día.
O sea, pero con una voy a quedar mal.
Con una vas a quedar mal, sí, justamente. ¿Con quién quieres quedar mal? ¿Con Gloria Estefan o con Thalía?
Y prefiero quedarle mal a Thalía. Como que Gloria Estefan es que tiene una gran rola, ¿no? O sea, tiene una. Y bueno, y también las rolas de los tíos, ¿no? La de, sé que aún.
Es un rolón. Yo pienso mucho en esa canción. Mucho.
Y aparte, seguramente su esposo es muy buena onda. Entonces, así de, güey, estaría todo el tiempo sirviéndome.
Como cubitas.
Cubitas, ¿no? Q-babies ahí, así de. No, hombre, gracias, excelente servicio.
Y Tommy Mottola no te late ese sin, o sea,
pues, o sea, no sé nada de él.
A ver. ¿Elegirías ir a al after de Gloria Estefan, aunque no te deje poner Come, Shake Party, Baby, Do That Conga? No lo puedes poner.
Sí, claro, sí lo haría.
¿Irías de todas formas?
Iría de todas formas.
Ok, está bien.
Y le reclamaría. Ah, qué mal que no quieres ese rol.
Mira, pero... aquí tengo un mashup de...
Exacto. Oh,
la dejas ir ya justo
con Edit, que está buenísimo. Tiene a Drake también. Pero bueno.
Y Drake en el fondo de la fiesta así de...
Mira, Drake también hubiera sido un buen pick-up de vinil, ¿no?
Sí, hubiera salvado. No, yo no. O sea, chance yo. Ay, no sé. Es que, mira, fíjate que no sé cómo responder la pregunta del disco. Yo creo que yo salvaría algo de Crumbin.
Ok.
O el de los Avalanches, el último.
Ok, ¿dónde viene la de Sugar?
Ah, creo que sí. Uh-huh. De Running, Running, Headless. Uh-huh. Que tiene. Ajá, esa. Uno, o el primero Jungle.
Ah, ese
¿entra?
Es muy bueno.
No, sí. Ese ya no entra en los 10 años, no sé.
Pues yo creo que sí, ¿no?
También pensaría en uno del Kendrick Lamar. Ya sé que no te gustan tanto los corridos tumbados, pero pues eran una de esas, el último Junior H. Sí,
Danny Lux.
Todo el mundo así de, ¿por qué sacó este?
Oye, pero ayer uno me sentí Nata, fatal.
Para que sepan en qué acabó.
Fui a una marisquería y todo el mundo se sabía todos los corridos y yo así de, ¡ah, yo no conozco nada! ¡Oh, my God!
Es que sí están bien padres. Pero no, sí. O sea, no te preocupes. Sí, creo que... Así bien elegido. Así. Bueno, entonces habíamos dicho que Gloria Estefan. Ok, muy bien. Estás en un universo paralelo.
Ok.
Y te toca nacer en un universo paralelo, en otra realidad, en otra dimensión, donde todos somos instrumentos. ¿Qué instrumento musical serías tú?
Flauta transversal. No supe decir el vinil, pero sí el instrumento.
Porque quieres que... Güey, iba a ser una cochinada. ¿Quieres que te esté?
Güey, es que acabo...
¿Cómo se toca? Bueno, todo se toca igual, ¿verdad?
Estoy aprendiendo a tocarla y estoy maravillada que dependiendo de cómo lanzas el viento, uh-huh. Es lo que te da la tonalidad.
Ah.
Y entonces está súper difícil. Yo era como, ay, sí, pero si sabes tocar la flauta dulce, seguramente sabes tocar la flauta transversal. Pues no.
Pues no, es otra cosa.
Está muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil y es... por mucho el instrumento más complejo que estoy aprendiendo a usar.
No puedo parar de pensar en cómo alborearte. Es como te gustaría ser tocada. Porque yo hubiera respondido esa pregunta en función de cómo me gustaría ser tocada. Ahora,
o sea,
que...
¿como una guitarra?
No sé, no, la verdad...
O como...
Qué bueno que te estamos entrevistando.
Un
a ti,
snare,
¿no?
con unas... escobillas.
Uy, sí, para que me hagan como cosquillitas y me rasquen la espalda 100%.
Eso estaba bueno. Ajá. Pero bueno, random.
¿Qué tal? Ahora sí. Va a desaparecer algo del mundo y tienes que elegir qué desaparece. Y okay. Tiene que ver algo del mundo de la industria musical.
Ok.
¿Qué desaparecerías? ¿TikTok o Spotify? Vas.
¡Uy! ¡No, qué difícil!
Está bien dura la polémica. El James Blake la anda armando de pedo en Twitter. Sí, todo el mundo está muy enojado ahorita con las plataformas. La Taylor Swift, todo Universal, se salió de TikTok.
Es que... O sea, siento que TikTok es una muy buena herramienta también cuando sabes darle al algoritmo. Uh-huh. Y de repente te da un montón de recursos que es como, ¡ah, esto está buenísimo! ¿Por qué no lo estoy usando más? ¿No? Pero sí sé que al inicio, mientras eso empieza a tener como el comportamiento que quieres, pues ves pura porquería. O sea, bueno, me pasa mucho, muy seguido.
Ok.
Y siento que Spotify, a mí algo que me gusta es que te puede recomendar muchas cosas que, pues, o sea, en realidad tal vez no llegabas a esos artistas si no es porque te gusta un artista en específico y de repente es como, ah, hay 10 más que están en esta onda y está bien chido y aparte hay playlists y aparte son personalizados. No, o sea, siento que sí preferiría quedarme con Spotify.
Sí, ahora yo creo que yo también, ahora que lo dices, yo que tuve una adolescencia y una infancia sin hermanos más grandes ni primos más grandes cercanos o presentes, sí. La música la tuve que descubrir yo solita un poco. Uh-huh. Y pues sí, creo que para toda la banda que a lo mejor pues anda en solitario explorando el universo musical, es una gran herramienta, ¿no? Como de asociación y así.
Claro.
Sí, bueno.
Y por mucho fue como la primera aplicación de paga que empecé a pagar. O sea, de, ok, bueno, pues hay que pagarlo.
Hay que pagar. Te levantan los aliens, esta es la obligada de mezclas, te levantan los aliens, están observando a la raza humana y dicen, güey, te vemos ahí metida en tu estudio con todos tus sintes, todas tus cosas, todas tus percusiones, es más, dicen, no dicen esas palabras, ¿no? Si te vemos ahí con un montón de equipo, de tecnología,
okay.
Que no reconocemos, y pues queremos saber a qué te dedicas, qué es lo que haces, y les tienes que explicar qué es la música. ¿Qué les dirías?
O sea, bueno, para empezar creo que si tienes varios sintetizadores podrías explicarles un poco como del cómo.
Te levantan sin tu equipo.
Ah, ya no tengo mi equipo.
Sí, te levantan así de que te levantan a ti nada más, te abducen
Y tienes que explicarles qué es la música.
Les dirías, ¿pueden abducir mis sintes?
Sí, pero ¿qué te parece si te traes uno nada más? ¿No? Sí, para que escucharan un poco el comportamiento de un juguete, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, si no lo tengo, creo que puede ser con el cuerpo. O sea, justo me acuerdo que cuando yo era muy chavita, uh-huh, vi una película que se llamaba La flauta de Bartolo. Esto tiene que con la flauta. Pero trataba de un... justo como un chico que está descubriendo, pues, los sonidos. Uh-huh. Y entonces primero escuchaba un pájaro y empezaba a imitar el sonido del pájaro. Y luego empezaba, pues sí, a tocar como su pecho y con eso era como, el ritmo. Y era, pues, muy bonito en el momento en el que era de, órale, el cuerpo puede hacer ritmos y el cuerpo, uh-huh, también tiene vibraciones. Entonces creo que la manera más fácil como de hacerles entender la música sería a través de la vibración, ¿no? Y del ritmo, o sea, enseñándoles con el cuerpo, sí, como esto es el ritmo.
Les tocaría su pechito a los aliens grises.
Así como la flauta transversal. Sí, o les sacó en su espalda o algo así para que entendieran un poco acerca del ritmo. Uh-huh. Y luego la vibración, ¿no? Como la voz. Y sería interesante, ¿no? Ver también ellos cómo te responden a eso.
Sí.
Sí.
Si se dejan manosear.
Do you like this? Estaría chido.
Oye, tengo que forzar esta anécdota. Ya acabó el poquito. Y ahora sí, okay, ya te voy a entrevistar.
De acuerdo.
Supuestamente un poco más serio. Okay. Es profesional, periodista musical.
Ay, qué profesional.
Bueno, yo a Pau Sotomayor la conozco por Raúl Sotomayor, que desde sus inicios en proyectos musicales pasó por mi programa de radio Nivero 90.9 y después cuando formamos Sotomayor también fueron a mi programa, no sé, siento que un par de veces.
Sí.
Tengo hasta mi vinil firmado así de gracias. Super cute.
¿Cuál era el vinil que
el
tú
de
tienes?
Las rayas. El blanco con las rayas.
El que ya no hay.
Ya no hay.
Del que ya no hay nada.
Uy, no les digas.
Es muy triste, yo solo tengo uno.
¿Ah, sí?
Solo tengo uno.
Yo también.
Y ya lo mandé a enmarcar así como... ¡Ah!
¡Qué bonito!
Sí, sí, sí.
Pues quién sabe, no, ese es un día, los 20 años, 10 años del disco van a como reeditarlo.
Espero que, mm-hmm, sí.
Bueno, y ya, de ahí los conocí. Y después hicimos cuando yo estaba trabajando para La Corona, la cerveza, hicimos una canción que se llamaba Este Espíritu con la banda Bastón. Y nada, ahí pues se afianzó la amistad. Terminamos yendo a los Latin Grammys a promover la rola. Los entrevistaron en la alfombra roja y luego nos fuimos de fiesta. Y yo perdí antes y me fui a dormir antes y me perdí muchas cosas.
Bueno, la verdad es que yo también ya después, así en la última fiesta, ya así de bueno, por acá me voy, nadie me está viendo. Y de repente Morgan así de Pau.
No. A mí no me vieron, sí, salirme, pero al día siguiente me regañaron como, ¡morra! ¡Llegó Diplo!
Tú tenías que estar ahí.
Ajá, tú tenías que estar
con
ahí.
Raúl Alejandro y Diplo.
Uy. Pero bueno, así se afianzó esa amistad. Quiero saber un poquito, creo que tiene que ver con la pregunta que te hice ya de la descripción de tu bio, pero esa Pau, que en ese momento hizo esa canción y estaba muy activa con Sotomayor, ¿cómo es diferente a la Pau de hoy? Pau Apagua.
Grítalo alto, grítalo más alto. Era muy buena, ¿eh?
Era buena rola. Es buena, ahí está. Se llama Este Espíritu.
Sí.
Y hablaba de cómo los mexas pues sacan...
El espíritu.
La casta, el espíritu en los momentos más rudos. Fue justo por el terremoto del 2017.
Exacto.
Y pues nada, era hablar de cómo nos hacemos, pues, más fuertes.
La verdad es que sí siento, mm, que ahora escribo... con más coherencia.
Ok.
Porque tal vez algo que me ocurría bastante es que siento que antes utilizaba tal vez un poco mal las palabras al escribir.
Ajá.
O sea, no mal, pero como tal vez un poco más básico. Entonces ahora pienso como más en de qué manera le puedo dar analogías a lo que estoy escribiendo con la naturaleza. Es como que intento siempre hacerlo así, ¿no?
Una vuelta poética.
Aunque hable de lo femenino, aunque hable de algo como más melancólico o de algo que tal vez sea cotidiano, pero hacerlo a través de analogías con la naturaleza.
Okay.
Entonces, en la pandemia justo me metí ahí a un curso de escritura muy divertido y pues estoy intentando hacer esos ejercicios para pues poco a poco, ¿no? Como que ir encontrando, sí, más sentido en todo lo que escribo y que pues para mí también me funcione para hasta a nivel personal darme a entender que como que está pasando conmigo, ¿no?
Ok.
Entonces, sí.
Oye, y esa misma Pau, de la música que ahorita cualquiera le puede dar play en Spotify a cuando ya esté en el escenario, específicamente con el proyecto de Pagua, ¿cómo es la experiencia diferente? ¿Qué pueden esperar? Justo porque estás en medio de una gira, cuando estamos grabando esto, estás en medio de una gira por la República Mexicana.
Exacto.
A ver, ¿por qué estados has estado y vas a estar? Nada más.
Torreón, uh-huh. Guadalajara,
¿sí?
Valle de Guadalupe,
ay, qué
Puebla,
ay, qué
Morelia, voy a estar en... Tijuana, uh-huh. Ahora ya estuve en Ciudad de México, ahora también voy a tener otro en Ciudad de México y ya, o sea, bueno, Oaxaca, me faltaba Oaxaca.
Ándale.
Sí, voy a estar ahí.
Voy a hacer el tour gentrificador.
Sí.
Sí.
Y es, o sea, la verdad me había costado trabajo hacer una gira en México, uh-huh. Porque siento que, bueno, para empezar casi no hay foros en provincia. Entonces está difícil darle a exactamente qué onda, pero algo que decidí ahora es como, bueno, busquemos lugares que sí tienen pues sentido con Pagua. Uh-huh. Y, ya me acordé cuál otro me faltó, Coatepec.
Ah, ok.
Y justo pensé como, bueno, Coatepec estaría bien chido porque es como una meca de música, ¿no? Y les encanta el son jarocho y lo folclórico, entonces ahí puede caber muy bien.
Okay.
Y luego pensé Oaxaca, porque pues también, ¿no? Hay como esta cuestión de tradición y mucho folclore. Entonces, pues sí, he pensado como más estratégicamente de ir a lugares que les gusta mucho la música.
Okay.
Entonces, no es que para nada tenga un como issue en ir a Toluca, pero sé que hay menos personas que me escuchan en Toluca a personas que me escuchan en estas regiones, ¿no?
Okay.
Entonces, sí prefiero ir a lugares donde hay como un aprecio importante a la música.
Que tú haces en específico.
Exacto.
¿Y cuál es la experiencia? ¿Qué cambia? ¿Qué pueden esperar cuando te ven en el escenario?
La verdad es que estoy haciendo varios formatos. Uh-huh. O sea, como que ahorita... Bueno, me ha pasado que ahorita que estuve en los shows de Hozier, fue todo un reto porque fui a tocar sola. Entonces estaba aterrada.
¿Le abriste a Hozier sola?
Sí, güey. Y estaba aterrada, o sea, mal. Así de, güey, es que me va a comer el escenario muy cañón, ¿no? O sea, de, voy a estar ahí así sola cantando con las pistas, o sea, de, no, mejor así me llevo mi tambor, ¿no? Y entonces me llevé como unos tambores, me llevé como muchos toicitos y entonces estuve checando cómo mezclar todas las canciones para que de principio a fin no parara el show. Y entonces hasta como que fueran poquitas las interacciones. Pero algo que me sorprendió mucho es que su público era a todo dar. O sea, en serio, todos estaban así gritando de principio a fin muchísimo.
No, bueno, pero también se oye como un gran show.
Pero, como que lo que me tenía aterrada es como, es que él se dedica al folk rock y esto es tropical. O sea, como de qué loco que me hayan escogido a mí también. Porque había como 10 chicas que habían seleccionado para esto. Y después fue como, bueno, que queden 5, y luego que queden 3. Y luego ya fue como, bueno, que quede Pagua.
¿A quién le ganaste?
No lo sé, pero de todas maneras fue como muy loco para mí así el, órale, qué chido que me escogieron, ¿no? Y tener la oportunidad de hacerlo. Pero sí me tenía así de, ay, pero lo voy a hacer solita. Y cuando me dijeron apenas de la opción, ajá, pues lo pensé como, sí, mándenla, todo bien. Pues no pensé que fuera a quedar porque pues Hozier es muy diferente, ¿no? Pero sí. Sí quedó y fueron muy buenos shows, pero entonces era así, formato tambor, secuencias, percusiones generales, así como mucho toicito y semillas y así, y voz.
Okay.
Y luego ahora estoy tocando con un percusionista que él toca en todas las, como los shows de Misty, de Aladino y El Rey León.
Ajá.
Y pues como que le gusta mucho esa onda más como de performance teatral y así. Y me he entendido súper bien con él, nos llevamos desde la prepa y entonces estamos tocando ahora. Y a veces toca un chico la flauta y también toca el bajo. Entonces, pues depende mucho de qué se puede hacer, qué tipo de formato pueden llevar a estos lugares. Por ejemplo, ahora que toqué Noche Negra, llevé una banda de 5 personas y estuvo súper chido porque, pues claro, o sea, tocaba sonido Gallo Negro primero y luego okay, tocaba yo. Y entonces hicimos un show así súper clubero, muy chido. Y pues valió mucho la pena tener a 5 músicos ahí. Pero usualmente es muy difícil viajar con tanta gente. Entonces...
vas adaptando ese formato.
Voy adaptando el formato. Sí. Okay.
Pues tú solita también se escucha increíble, me dio muchísimo FOMO. Entonces, sé que les toquen la gira, está chingón. Oye, a ver, yo pienso en ti, tanto en Sotomayor como en Pagua, y como que si eres un artista que trabaja muchísimo en lo visual, ¿no? Como si llevas la experiencia del sonido, a cómo te maquillas, cómo son los videos. No todas las bandas le ponen tanta atención, no todos los músicos le ponen tanta atención. Y como que por ahí por un momento dije, como que la música de Pagua me pone imágenes tan claras en la cabeza que me pregunto si a ti las canciones de repente se te ocurren más a partir de lo visual y de observar la naturaleza, que era lo que te decía al principio, ¿no? Como, o sea, no sé si te imaginas como tribus amazónicas súper chidas así, morras que bailan. Y
totalmente. Claro, claro que me lo imagino.
¿A qué sonaría eso? No sé por qué, te quiero preguntar si ese es como tu proceso de dónde te llegan las ideas musicales.
Sí, y si llegan así, justo ahora, como que ahorita que me estás diciendo lo visual, hice un viaje a Costa Rica en donde me llevaban a un mercado que venden un montón de frutas. Uh-huh. Y entonces había un güey que vendía cocos. Pero cada vez que levantaba como la navaja para cortar el coco, sonaba así bien bonito el fin, como en la navaja. Ajá. Decía, güey, yo quiero hacer un video y quiero grabar eso para hacer música y lo-fi y así. Sí. Entonces como que lo primero sí se me ocurre a través de lo visual, luego grabo eso y luego ese audio lo llevo a la producción. Okay. Entonces es bonito como todo lo que puede surgir a través de lo visual y me pasa con un montón de cosas, ¿no? Así cascadas, el fuego, cosas que de repente puedo ir documentando y ya a partir de eso ya saco el extracto de qué quiero a que suene, ¿no?
¡Qué hermoso! Sí. Oye, la siguiente pregunta era si tenías como alguna fuente de inspiración inesperada. La del cuchillo está bastante buena.
Sí, eso estuvo chido.
¿Pero hay alguna otra que digas, no se imaginarían que esto se me ocurrió a partir de...
Un sapo. Sí, justo fui a San Cristóbal y había como muchos sapos y... Pues grabé a un sapo y a través de ese sapo hice todo un drum rack que pues como que utilizaba así de, bueno, esto puede ser un kick, pero también este sonido del sapo que es un poquito más agudo, esto puede ser un snare, ¿no? Entonces me imaginaba más de, bueno, pues puede ser esto ya todo totalmente como mi drum set y con eso hice la base rítmica de una canción que se llama Aguacero Tropical.
Ok, Aguacero Tropical.
Sí, sí.
Ok, creo... que si ya te pidieron una rola para el FIFA, deberían de pedirte como una rola para una peli o algo así de Pixar.
Estoy
Haría
increíble.
Mucho sentido, así como vamos a hacer, te estoy promoviendo para que si hacen, alguien sí. de Pixar que esté escuchando mezclas.
O a ver, Discovery Channel.
No sé. Uy.
Sí.
Ajá.
Justo, o sea, he pensado mucho que varias de las cosas que hago pueden quedar en muchas cosas, pero sobre todo ahorita estoy haciendo... la música de una amiga que está haciendo un documental de un artista que es un artista plástico que trabaja en Tepito y que está ayudando a través del arte a que los niños salgan de temas de drogas y así. Y está chido porque justo como que todo se genera en el barrio. Y pues está padre porque el güey justo platica en algún momento, me encanta el hip hop y así. Entonces estoy entrando un poco en... pues como que su vibra y también dice, pero también me encanta la trova. Entonces, oh, diablos. Sí, bueno, eso tal vez podemos omitirlo.
Saludos al J.M. Salinas, que hace el chiste de el que más ayuda el que no es trova. Mucho ayuda el que no es trova.
Arjona. Sí, caray.
Oye, bueno, estábamos hablando de una fuente de inspiración inesperada, ¿no? Un inicio inesperado, y ahora un fin inesperado. Y digo inesperado porque uno no imaginaría que la música femenina, tropical, ¿sabes? Que no sé qué tan FIFA seas. Yo fui muy FIFA. Yo fui muy FIFA en mi vida.
Sí, o sea, ¿jugabas FIFA?
Jugaba poquitos. Nunca fui buena en el FIFA, pero sí
me gustaba
el fútbol.
Ah, de acuerdo. Ajá. A ver, ¿de qué posición jugabas?
Yo cuando jugué fútbol yo era portera.
Ah, de acuerdo. ¿Porque eres alta?
Sí, y porque mi hermano tenía que aprender a tirar penales, entonces mi papá me enseñó a ser portera para que mi hermano pudiera aprender.
Wow.
Y me daban unos cañonazos.
Susana,
Me dan unos cañonazos y nada, o sea, después de eso entré al equipo de voleibol, a un equipo de voleibol, y me decían, ¿por qué no te dan miedo los balonazos? No me daban miedo, me remataban. Así, entonces yo así todo lo contestaba, le entraba. Yo así como, pues ustedes no saben lo que me hacía mi papá y mi hermano. Así de que aprendí a tirar penales y ya tenía mis guantes y todo. Y como estaba toda flaquita.
Pero te hiciste buena.
Me hice más o menos buena, o sea, suficientemente buena para que el niño pudiera entrenar. Pero lo que era más chistoso de eso, que son muy buenos recuerdos. Digo, yo con tal de convivir y no estar así de... con tal de estar con mi papá, pues si tocaba fútbol, ¿no? Y era muy divertido porque mi papá es muy chistoso y pone muchos apodos sin parar. Y como yo jugaba en shorts y tenía las patas todas flacas, decía que yo era la Popotes García. Y mi hermano
también.
¡Qué
buena anécdota!
Sí, mi hermano era muy flaco, sigue siendo muy flaco, pero ya está más mamey. Era la radiografía Medina.
Wow.
Y nada, luego a mi papá le pusimos el Sabelotodo Muñoz.
Oye, pero ya te dijeron Popotes durante mucho
tiempo.
No,
nada más era mi nombre cuando jugaba fútbol.
Ah, pero ¿tenías tu playera también de Popotes o no?
Me la debí haber mandado a hacer, la verdad, pero no, nada más
era
ahí.
Que sea así con masking tape, ¿no?
Después jugué en un equipo y tantito, nada más así como de que un verano, tantito. Y me pusieron de portera, porque todas las demás le daba miedo.
Sí. ¡Ay, la pelota!
Sí, pero yo quería hacer defensa, yo quería hacer medio.
Yo intenté jugar fútbol también.
¿Ah, sí?
Y siento que era como tal vez la frustración de mi papá de vamos a intentar a ver si a Paulina también le gusta el fútbol. Y cada vez que veía jugar y venía la pelota hacia mí era de ¡ay, no! Y así, ¡no, ve por la pelota! ¡Por favor! Y yo así, ¡no, no quiero jugar!
No,
me daba pavor. Pavor.
No, a mí me decían, si te quitas, te castigo.
Wow. Wow.
Ajá, entonces, pues, de nada. No, la verdad, siempre me gustaron los deportes y no me daba miedo. Me enseñaron cómo meter las manos.
Claro, claro. Sé.
Entonces, creo que...
A no tenerle miedo.
Que mi jefe era un buen maestro de deportes, que te explicaba muy bien qué hacer con tu cuerpecito para poder jugar chido. Y ya entonces era medio fifacio. Me gustaba mucho. Le iba a los Pumas, yo sí veía la Champions, esas cosas.
Qué chido.
Y nada, pero sí me pareció como una música que viene... como tan de tu interior.
Del interior, del interior, profundo ser.
Pero de tu feminidad, y que sí es una observación de la naturaleza desde un punto de vista, pues, evidentemente femenino y como muy poderoso y muy sensual y muy alegre y muy nueva esa energía que tienes tú. Pues sí, es un final inesperado acabar en el FIFA, ¿no? FIFA claro. 2024. Tienes una canción ahí que se llama Sigo Tus Pasos.
Que es muy buena.
¿Cómo pasó eso? Ah, sí está chida, sí está muy chida.
Pues empecé a trabajar con Warner hace como un año y medio. Ajá. Uh-huh. Y la verdad estuvo bien chido porque justo me escribió el director de Sync y me dijo, ay, oye, ¿no tienes música inédita? Y le dije, no, no tengo nada, pero puedo trabajar en ella.
Sí.
Y el mismo día que me mandó eso, le mandé esta canción y me dijo, ah, está súper chida, la voy a mandar. Y luego al otro día le dije, hice otra, a ver qué te parece. Y las dos les gustaron, pero se quedaron consigo tus pasos.
Ok.
Y fue muy bonito. Y ahora...
¿Cómo se hace música?
Como que sí, dime, he tenido la suerte de que estoy en cosas de videojuegos. Ajá. Porque ahorita estoy haciendo música para el nuevo videojuego de The Sims.
Ok.
Pero está, o sea, como que creo que no puedo contar mucho el contexto.
Ok.
Pero existe como un lenguaje de los Sims.
Yo jugaba a los Sims y era como...
Entonces imagínate una rola de Pau cantada
no,
así.
¡No, mames!
Está súper cabrón. Entonces, exacto, va a ser algo muy innovador.
¡Qué chido!
Sí.
Oye, ¿cómo se hace...? Nada, ya no, o sea, mi pregunta va a regresar a esto. Los Sims lo superó todo. Pero, ¿cómo se hace música para el FIFA? ¿Lo pensaste para el FIFA o solo dijiste, voy a hacer una rola... de algo que yo quiero contar, o si pensaste como esto va a haber un señor o un
no,
joven?
Claro, o sea, pensé, por ejemplo...
peleándose en línea por si, ¿ya sabes?
Sí, o sea, ajá, justo pensé, porque claro, es como el coro, es sigo tus pasos, sigo tu paso, abre el compás, o sea, como de que estás jugando, literal lo pensé como si fueran movimientos, y todo el tiempo en una marimba, ¿no? Que es como tucut, 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 o sea, es como muy repetitiva, pero es medio tribal.
Ajá.
Y lo sentía un poco como si estuvieras así en un trance, ¿no? ¿Sabes? Pero jugando, entonces...
¿Qué estaría, cabrón? Yo ya te estoy consiguiendo un montón de business. Ya inventamos una app, ya dijimos que hagas música para Pixar, pero otra que se me ocurre, deberías hacer la canción del mundial. El siguiente mundial es acá, en Norteamérica.
Shakira.
Ajá, Shakira y te voy.
A ver, ¿cuál sería nuestra Shakira? No se vale Talía. Talía.
Gloria Trevi. O sea, es que no... ¿Quién hizo un como crossover así y canto en inglés y luego... chance.
¿Mexicana? Es que no, o sea...
No.
Seguro hay, pero como más actriz, ¿no? Así...
Pues no, o sea, yo pensaría que a lo mejor la exponente musical más importante en este momento, femenina y de todos los tiempos, supongo que es Natalia Lafourcade, ¿no?
O sea, seguro yo también.
Ajá.
Ese es como...
Y más también que casi todos los señores.
Pero no canta en inglés.
Pero no canta
O sea, en justo inglés. Ella ha hecho todo lo que se le da la gana.
Ajá.
Sí.
Ay, qué paz. A ver, bueno, pues te toca a ti.
Me toca a mí hacerlo.
Hacer la canción del mundial. O sea, a lo mejor te ponen... Alguna cosa que podría pasar porque tienen que hacer todo comerciales como te ponen a ti como... Con Danny Flow. O no, imagínate que haces algo chido con el Nata. El Natanael Cano.
Oye, sí está muy tremendo. Ajá.
Cumbia, cumbia tumba. Ajá.
O que tropical. Te pongan a los cumbia queers, ¿no? Eso estaría más cañón.
Bueno, ya estamos proponiendo a Pagua para hacer la canción del mundial.
Del mundial.
Ajá. Platíqueme un poco de tu álbum Habitat del año pasado.
Ok.
Una, sí lo hiciste en vinil. Estoy muy orgullosa.
Sí.
Ajá.
Me costó muchísimo trabajo hacerlo, pero sí.
Lo voy a comprar. Y dos, bueno, salió el año pasado y ya estamos empezando un año nuevo. Y me imagino que ya ves también ese disco un poco como para atrás. ¿No?
Pues
como
ni tanto. Antes,
¿o no? Ahorita estás tureándolo.
Sí, lo estoy tureando, lo estoy tocando. Uh-huh. Me encanta tocarlo porque todas las canciones me gustan muchísimo. Uh-huh. Aunque no sé si luego ocurre mucho en la música que varios es como de, ah, es que esa música si ya no la saco ya no está vigente, ¿no?
Ajá.
O sea, ya si se quedó ahí en el baúl de los recuerdos, pues ya la dejé. Y siento que con la música de Pagua, o sea, como que con esta específicamente de Habita, para mí todas son así de rolotas. Entonces eso me encanta. Y tocarlas en vivo me gusta muchísimo. Porque son canciones bien diferentes. O sea, una es como un poquito más bullerengue, otra está más currulao, con esta ondita como muy del Pacífico. Otra está más dembow, otra está más en el rap. Entonces me divierto mucho tocándolo. Pero pues sí creo que más o menos su ciclo de vida para tocarlo es más o menos un año.
Okay.
Y ya después podría sacar cosas nuevas. Entonces ahorita también viene el disco de remixes, que pues son canciones de Habita.
¿Cómo? Ok.
Y están remixeadas por Captain Planet, por Tiger Balm, por Prince of Queens.
Ok.
John Beltrán. O sea, como artistas
¿Ese es
que están...
el que no sacaste por el Spotify?
Ese es el que no va a salir por Spotify a manera física. Va a salir en modo digital.
Ok.
Pero el físico lo van a poder comprar en tiendas en Nueva York, en México.
Ok.
Y en lugares en Latinoamérica. Pero lo estoy haciendo a través de un label en Estados Unidos.
Ok.
Y con ellos me estoy apoyando en todo, como a nivel soporte de con quién lo podemos hacer. Ellos están ayudándome también a tener la inversión para hacer el vinil, porque es un vinil que también tiene como su 45 y también el de 12 pulgadas. Entonces, pues como que el de 45 tiene dos canciones que son como las más tranquilas.
Okay.
Y el otro pues ya tiene lo más dance, afro, house, las canciones más funkies. Entonces está chido porque cada uno le dio una personalidad muy diferente a su versión y están de huevos.
¡Qué divertido!
Sí, están súper
sí,
chidos.
Sí, lo quiero.
Pero hablando de Habita,
ajá,
como regresando a la pregunta, pues fue un disco bien agotador de armarlo porque tenía comunicación con 12 artistas de colaboraciones.
Ok, cada canción de Habita... tiene un colaborador diferente.
Exacto.
Ajá.
Entonces trabajé en opciones para todos y tenían que escoger una de esas opciones. Entonces era como de, ah, bueno, a ver, pues vamos a escuchar estas dos rolas y se quedaban con una, ¿no? Y siento que en el momento en el que tú la sueltas, pues ya también es como, ok, pues esta es una base y ya después se va a ir transformando, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se toman decisiones, no a través de, ¿no? O sea, como que entre los dos.
Sí.
Y pues se vuelve una tarea difícil también en cuestión de comunicación porque... pues estás trabajando en 12 canciones y todos estábamos en la pandemia también, como que post pandemia.
Ajá.
Y pues como que todavía no sabíamos qué onda con lo de la pandemia, y como que seguíamos así de, hoy, güey, ¿qué va a pasar? Y pues tampoco sabía si iba a poder tocar esto en vivo. Ajá. O sea, sabes, como que era muy difícil. Y ahorita pues estoy súper contenta con el resultado porque se logró compaginar a toda la gente para los lanzamientos, que pues también es un tema, porque de repente es como, ah, pues si ese artista también tiene un lanzamiento y eso le pone el pie con mi lanzamiento, ¿no? Entonces tenía que manejar 12 calendarios diferentes para quedar con todos.
¿Lo volverías a hacer?
No, no lo volvería a hacer. O sea, tener una o dos colaboraciones está bien, pero no me volvería a echar ese boleto de tanto papeleo y tanto registro. Fue un dolor de cabeza. Pero estoy muy feliz y muy orgullosa de este disco.
Oye, ¿cuál es la colaboración? ¿Por qué tantas colaboraciones? A ver, yo acá dándote terapia. Pero hubo como algún temor de hacerlo sola, de hacer un disco completo sola. O sea, operativamente suena mucho, y esa era mi nota, sí, operativamente suena, claro, que fue abrumador, pero como que algún beneficio viste en tener un artista diferente en cada track.
Claro, o sea, creo que más bien yo le apuesto mucho a lo colaborativo. Uh-huh. Me gusta porque, como lo comentaba hace rato, o sea, siento que en el momento en el que no nada más te quedas con tus ideas, se vuelve algo bien bonito. Y cuando regresa la música es de, ay, güey, le hizo esto, está increíble, y le metió este instrumento, y, o sea, como que tal vez no hubiera pensado en hacerle eso, ¿no? Uh-huh. Y pues también, o sea, siento que parte de la música, de por qué hago música, es porque me gustan un montón de artistas. Entonces como que pensaba de, bueno, pues si me gusta Sid Coco, ¿por qué no les digo si hacemos una rola? Y de repente, sí, vamos a hacerla. Y también sucedió con Nicola y con La Perla. Entonces siento que, pues, en el momento en el que empiezas a hacer música con estos personajes, pues también, pues la música es de ambos, ¿no? No nada más es mía.
Sí.
Entonces se vuelve algo bien chido en la historia que tienes de registro de tu música. Entonces no es nada más como mi música, pues, sino es la música que estoy haciendo con un montón de otras personas. Y podría hacerla sola, claro, ¿no? Pero pues también está más chido hacerla con más gente. Es como lo de tocar sola, ¿sabes?
Ajá.
O sea, tocar sola está padre, pero está más chido tener una banda que te respalde y digas como, ah, traigo un bajista, traigo a un baterista, y es más divertido turear con más gente. Uh-huh. Como vivir las experiencias con más personas que te acompañen y que confíen en tu proceso es bien bonito.
Sí, te gusta más trabajar en equipo que en solitario.
Sí.
Sí. No, irse de gira a estar sola todo el tiempo.
Pues, o sea, lo he hecho, pero también es raro. O sea, cuando viajo sola es como, ah, ok, está padre, yo tengo mi tiempo y lo que sea. Y tener un proyecto en solitario, pues eso conlleva, ¿no? Que de repente pues vas a estar sola. Pero también aprendes de eso, de ese proceso de, bueno, pues también está padre estar sola y aprendes mucho de ti y de tus calendarios y lo que sea, pero está súper chido cuando tienes a más personas trabajando contigo.
Oye, hablando de más personas trabajando contigo, sí te dije, ¿no? Antes de grabar, o sea, la vez que, antes de grabar en serio, ¿no? Antes de que no grabe próximamente, no, o sea, en serio.
Antes de dejar ese cuadro en verde.
Ajá, como que, y más así de que estando en mes de la mujer y así. Como que a mí se me hace raro, como regresar, sacar el tema de hablar de tu hermano cuando tú estás haciendo algo por separado, ¿no? Pero al mismo tiempo a mí, ahorita hasta salió lo del fútbol y fue chistoso que salió. Pero yo tengo un hermano muy presente, es más chico que yo. Sin embargo, no sé, a partir de eso, como que yo siento cosas respecto a esa relación que me da curiosidad ver si tú las has sentido, las has explorado de una forma similar. Mi hermano es más chico que yo, pero es un charmer, le cae bien todo el mundo, es fiestero, baila salsa muy cabrón, baila, o sea, ¿sabes? Es eso, es muy bueno jugando fútbol, le cae muy bien a todo el mundo. De hecho, a mí me han dicho, es mi Medina favorito. Huevos, pero entiendo, ¿no?
Pero
o sea,
okay.
Ese güey lo hicieron, es un pinche Ryan Gosling de Tlalpan, entonces sí entiendo, ¿no? Pero me pasa, estoy en algún lugar y estoy contando no sé qué, y yo hago esto, y después, tú eres la hermana de Luis Medina, ¿no? Es como, sí, soy la hermana de Luis Medina. O sea, yo creo que mi Wikipedia va a
la hermana de Luis Medina. Y ya viene la Popotes.
Ajá, la Popotes García, o sea, como Popotes García.
Ah, vaya, la Popotes. Sí, 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 ya no lo voy a olvidar nunca.
Y nada, o sea, como que tengo muchas preguntas al respecto. de eso, pero creo que la primera es pensar en qué te gusta de estar asociada a tu hermano. Uh-huh. En lo creativo, en lo musical, en lo que tú quieras, o sea, a lo mejor incluso en el acompañamiento, no sé. A mí me gusta estar asociada a mi hermano, me cae bien, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no sé si yo haría un proyecto creativo con mi hermano, ¿no? Tampoco, pero tú lo hiciste. Y también es un proyecto creativo, es un proyecto de vida, es también un negocio, ¿no? Son varias cosas. ¿Y cómo ves estar asociada a tu hermano, a Raúl? O sea, que por cierto, hay un episodio que se llama Efecto Mariposa de la Música en Mezclas Abruptas con Raúl sobre sus cosas y su Tonga proyecto Conga. En solitario, Tonga Conga.
Sí, o sea, bueno, a mí siempre me ha gustado hacer música con Raúl. Uh-huh. Y por ejemplo, siento que era chistoso porque los dos vivíamos en la misma casa, uh-huh. pero como que cada quien estaba en su cuarto y haciendo sus cosas y de repente era como, ponía una rola que me gustaba o yo ponía una rola que gustaba y entonces así salíamos así. De la cueva, ¿no? Y era como justo lo que nos conectaba era la música. Y siento que tanto él como yo sabíamos pues cuáles eran las cosas que sabíamos hacer uno y otro. Y pues como yo he estado en la música casi toda mi vida realmente, o sea, desde bien morrita, desde los 16 años. Uh-huh. Entonces pues él sabía que a mí me gustaba cantar y él en algún momento tuvo su batería y luego dejó la batería por irse a los Players y yo agarré la batería y dije, ah, quiero estudiar batería. Y entonces empecé a tocar un montón de percusiones. Y entonces siento que como que cada uno pues tenía su rol, ¿no? De, ah, bueno, yo sé hacer esto y tú también pues te gusta cantar y tocar percusiones. Entonces ya que conformamos Sotomayor, pues era un momento bien chido porque era todo creativo, todo creativo. Y pues siento que ahí pues fuimos descubriendo también esta personalidad que tal vez no conocíamos nada más en nuestros cuartos, ¿no? O sea, como que pues surgió algo muy diferente.
¿Los unió más?
Sí, total. Ajá. O sea, siento que, pues, justo lo que te digo, aparte como que hasta nuestras personalidades son bien diferentes. O sea, uh-huh. mi hermano tal vez tiene como un carácter mucho más nerd y como uh-huh. que en este mundo más geek, y yo era como súper extrovertida y me gustó todo el tiempo así como escandalosa, ajá. ¿no? Entonces siento que pues es esta unión de la música nos ayudaba a entender que podíamos tener como un lugar inmerso en donde ambas personalidades jugaran chido, ¿no?
Oye, yo la neta cuando me los imagino de niños me imagino como un par de Mowglis, o sea, así escuchando música tropical en su casa y
sobre
y
todo
papá
yo
pone salsa y no.
Sobre sí. todo yo. A mi papá le encantaba Santana. Entonces me acuerdo sí. mucho que nos ponía ese tipo de música como súper como que vibe latín, así, ajá. muy chida. Y digo, mis papás no son músicos, eso es lo más extraño, que como que no tienen, pues sí, absolutamente nada que esté relacionado con la música. Mi abuelo sí, él pues tocaba el piano increíble. Pero siento que más como que de este otro lado, de pues los Sotomayor, uh-huh. pues sí era más como esta onda de global, ¿no? A mi hermano siempre le gustó la música súper global y pues también viviendo con él era pues lo que yo escuchaba, ¿no?
Sí.
La música que él también de alguna manera pues iba descubriendo, pues también la vas descubriendo a la par porque pues lo tienes ahí al ladito, ¿no? Y era muy chido porque pues al final sí era música que nos gustaba a los dos y pues íbamos a conciertos juntos y era algo que disfrutábamos.
¿Qué es lo chido de hacerlo por tu cuenta?
Pues, o sea, tiene un lado mucho más femenino, que siento que no estaba explotando en Sotomayor. Uh-huh. Como que en Sotomayor tal vez era un poco más general. Y, pues, claro, que hay como, pues, más apertura en términos de producción. O sea, ajá. yo no tomaba tantas decisiones de producción en Sotomayor. Era más como que solamente enfocado en las líricas.
Ok.
Entonces, pues, en la pandemia justo empecé a hacer muchas más cosas de producción, me metí a clases y pues eso me ayudó a entender que podía tener más confianza en este proceso creativo y quería justo jugar con la música. Entonces, ¿no? Me fui comprando algunos juguetillos y también, ¿no? El Ableton y ya tenía una computadora más chida y la interfaz. Entonces, así como que yo empecé a hacer mi estudio casero. Aunque ya sé que no es como el estudio de lo que todo lo que ves en los reels, pero pues me encanta porque es como mi cuevita de trabajo y pues me encanta hacer música. Y la verdad estoy haciendo un montón de cosas para amigos Y pues es bien padre descubrir que también pues ahora tengo el proyecto de Lo-Fi, que lo estoy haciendo con música uh-huh. también como que medio vibra latina, pero pues sigue siendo este tipo de beats como más suavecitos. Y pues sí, o sea, me encanta hacer música y como que siento que tal vez estaba un poquito más detrás de este proceso y pues quería descubrirlo, ¿no?
Ok. Oye, a mí me pasa con mi hermano, o sea, él siendo más chico, también pobre, pero yo soy bien miedosa.
Okay.
Y me acuerdo, no sé, me daba terror que se fuera la luz, la oscuridad me daba terror creciendo. Ya ahorita ya la domino, pero antes sí. no la aguantaba. Entonces, si se iba la luz, yo me hacía bolita donde estaba y gritaba. Y mi hermano llegaba, me encontraba de donde estaba, escuchaba donde estaba mi voz y me levantaba, ¿no? Y ya me llevaba así como a un lugar. No sé, un día me iba a meter a bañar y había un alacrán y me puse a gritar y mi hermano no se entró y lo mató. Como que siempre ha respondido a tengo un problema, me muero de
tengo
miedo.
Tengo una anécdota, sí. Ajá. Justo estábamos en Puerto Rico
ajá.
grabando con Visitante para el disco de Orígenes.
Eso da miedo.
Y ajá. teníamos un último día que no habíamos buscado en un Airbnb, y entonces nos tocó irnos a otro Airbnb que estaba lleno de cucarachas. Y entonces estaba mi hermano así levantado en una silla de ¡ah! ¡Una cucaracha! Y pues ya me tocó a mí matar la cucaracha.
Tú fuiste la valiente.
Claro, entonces pienso que tal vez los hermanos menores son más extrovertidos.
Son ajá, sí.
Y más valientes. ¡Ah!
Están más seguros pero, de sí mismos, eso definitivamente.
Pues, no lo sé. Porque también, por ejemplo, en mi casa mi hermano era como el súper inteligente.
Ajá.
Y a mí mi mamá siempre me decía así como, no, necesitas estudiar más. Y yo dije, no, es una burra. Yo era súper burra en la escuela. Entonces, es difícil también ir con esa bandera de...
Y al final, o sea, yo no sé qué tan... O sea, yo y mi hermano tuvimos una relación muy cercana desde chiquitos. Y todo lo hacíamos juntos, ¿no? Así, jugar fútbol, jugar Xbox, así de que... Ir a tu entrenamiento, ir a mi entrenamiento, ir a tu partido, yo voy a tu partido. O sea, sí, como sí, que sí. Fue todo siempre muy, muy, muy pegado. Y me imagino que de alguna forma también tú pues, hiciste música y el proyecto como que más visible que habían tenido pues era Sotomayor y lo hicieron juntos y pues se genera ahí como un lazo, ¿no? Y luego te tienes que despegar. O sea, ahora yo, o sea, pues sí, me van a operar, me van a sacar las amígdalas y la persona a la que le hablo para que me lleve al hospital es a mi hermano. También porque dice cosas chistosas y entonces me relajo. Pero como que en gran parte también hay cosas que de repente me imagino y tengo que hacer sin pensar en la ayuda de mi hermano, ¿no? Sin pensar en ese como, pues, no simbiosis, llamémosle, okay, okay. ¿No? Para no llamarle codependencia, ¿no? Simbiosis, muy bonito. Y nada, o sea, lo pensé así porque dije, a ver, en algún momento se tuvo que despegar de su hermano para hacer como su propia cosa y no sé si... ¿Eso dolió? ¿Si te dio miedo hacer algo por tu parte? O sea, ¿qué era lo que más miedo te daba de como despegarte de tu hermano?
O sea,
que supongo
miedo,
que ahora
sí.
El que le da miedo es a él porque ya no hay quien mate a las cucarachas.
Pero no,
se va
o
de
sea,
gira y ¿dónde está? Ajá.
Yo creo que, o sea, claro, pues miedo, o sea, hacer un proyecto nuevo, claro que te trae un montón de miedo. Uh-huh. Porque es como, hijo, esto es algo nuevo, ¿no? O sea, también tengo Sotomayor y pues quién sabe cómo vayan a tomar este proyecto. El que no era tampoco como un sonido que se despegara tanto de Sotomayor porque pues al final es como lo que con lo que me sentía cómoda trabajando uh-huh. Pero pues güey, ¿sabes? O sea, como que esos retos también están chidos cuando de repente dices como bueno, pero esto es nuestra música que de hecho en una primera instancia son canciones que le mostré a mi hermano para trabajarlas con Sotomayor uh-huh. Entonces fue como de, tal vez esto tiene que evolucionar a otro lado, y lo entendí perfectamente, y dije como, bueno, pero pues ya sí las puedo sacar, ¿no? Ponerles un nombre y las saco. Y pues fue eso lo que sucedió. O sea, justo lo platicamos y pues más bien, para mi hermano la evolución tenía que ser distinta, y pues era en su momento, ¿no? Como esa evolución. Porque digo, pues no vamos a parar de hacer música, eso es algo que existe y es súper chido. Y pues siento que el hecho de saber que el siguiente año se van a cumplir 10 años de Sotomayor también es muy bueno. Y pues a mí también me ha enseñado este nuevo proyecto de Pagua, pues un nuevo sonido para mí, que puedo hacer cosas con mi propio tiempo, con mi propio ritmo. y pues me está enseñando mucho porque no sabía tanto de la industria. Siento que también como el hecho de que está pues tras bambalinas, no me metía tanto en este mundo administrativo y, ¿no? Y de contador, y ahora necesito hacer así las logísticas y ver toda esta onda de gestión, pues está también bien agresiva, o sea, es bien feroz porque pues son muchas cosas que tienes que ver y que no se te escape nada. Y ahorita que estoy con el trámite de la visa, también es así, oh, esto es exhausto, ¿no? Pero pues te enseña mucho, o sea, y siento que pues yo no sabía que me iba a enfrentar a estos retos y ahorita que los estoy llevando es así de, uff, sí es así de, acabas agotado, ¿no? Pero está chido, o sea, necesitaba vivirlo totalmente.
¿Y cuando vuelvan a hacer música juntos, cómo crees que va a ser? ¿Qué sientes?
No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero siento yo que también ahorita que ambos tenemos nuestros proyectos en solitario, es muy chido y aparte ver que pues él está haciendo un montón de producciones, siento que también igual su nivel ya está así súper top, entonces pues creo que va a funcionar muy bien, o sea, porque ambos pues estamos viviendo muchas cosas de manera paralela, entonces está padre de qué manera podemos alimentar ya un nuevo disco.
Te voy a cambiar un poco el tema. Yo oye, espero ese disco, me va a emocionar muchísimo. Me quedé pensando, no voy a decir por qué, ahora sí creo que ya es un TikTok viral de una señora, tenemos que pensar en la huella que dejas en el internet. Piensa antes de subir un video, si eso es lo que tú quieres en tu currículum digital del internet, que se vean, o sea, ¿no? Está como regañando.
Sí, como los tatuajes.
Ajá. Pero ahorita yo estaba pensando en eso y estaba pensando en la huella que dejamos en el internet. Si tú buscas Pagua, pues es una huella bien bonita, llena de colores, de make-up padre, de plantas, de sombreros, de como atuendos chamánicos, tribales, bizarros, pero también como creo que también tiene una parte como infantil, como del libro de la selva, como jungle, como de Mowgli.
Sí,
o sea,
sí,
como
sí,
muchos códigos.
Ese Mowgli está ahí.
Lúdicos, ese Mowgli está ahí. Y nada, no está todo eso. E incluso junto con eso está la sesión increíble que hiciste con Pagua de KEXP, que acabó. Por eso yo creo que cuando llegaste y tocaste el timbre y abrí la puerta y Montana te vio, dijo: ¡Oh, soy YouTube!
¡Ay, ella es la de la máscara! Sí. Puedo jugar con ella, perfecto. Sí.
Ahí hay una huella que estás dejando con Pagua, bien bonita. ¿Cuál te gustaría que fuera el resumen? Si se va a acabar, yo ando bien apocalíptica, naufragios, okay.
O sea, si se va a acabar,
se va a acabar el mundo, y llegan a las ruinas de nuestra civilización y pues quedan por alguna razón un navegador con internet y buscan Pagua, o se queda, es más una búsqueda que alguien puso Pagua y dan los resultados del Google.
Espero que no dé el otro Pagua que existe.
¿Qué es?
En Spotify.
Ah, sí. A mí no me salió.
Sí, existe otro Pagua en Spotify que es como un chico que canta como música pop. Muy pop.
Hay que derrojarlo. Oye, si eres tú, ¿qué querrías que fuera el primer resultado de búsqueda? Que así en las ruinas de la civilización digital queda Pagua y el primer resultado de búsqueda de Pagua, ¿qué te gustaría que fuera?
De lo que existe ya.
De lo que existe ya. O sea, puede ser la sesión de KEXP, puede ser un video, puede ser una entrevista. No sé, puedes decir el episodio de Pagua en Mezclas Abruptas, eso es lo que quiero ver.
Sí, porque más bien pensé como, bueno, si fuera el futuro así de mi NPR. Ah, ¿verdad? Ah, no es cierto. Sí. No sé si vaya a pasar, espero que sí en algún momento.
Una canción, sí va a pasar.
Sí, sí va a pasar.
Tiny's Concert. Ajá, ¿ya lo manifestaste?
Ya lo manifesté. Ok. Estuvo loco porque el año pasado tuve como unas conversaciones con el chico de The Colors. Y ya me habían dicho, Kyle. Y después así, cuando ya estaba en Berlín, pues pensé como, bueno, pues sí, pues o sea, puedo ir sin problemas al estudio. Pero el mismo día que habían buqueado para mí, también habían buqueado otro artista. Entonces se duplicó y ya no pude ir. Pues, fue muy triste. Sí sería totalmente la KEXP. O sea, siento que hasta el momento ha sido lo más chido para que la gente conozca a qué suena Pagua.
¿Y si fuera una canción?
Espantapájaros.
Ok, Espantapájaros. Sí. Muy bien. Pues llegamos al final de esta entrevista.
Oh, por Dios.
Y Y fue justo antes de que yo empezara a enchufar y conectar todo esto y así como hacer las cosillas. Estaba escuchando la sesión y dije como que la música de Pagua tiene algo como de chamánico, como de una sesión ahí con una brujilla, tiene algo de magia. Y nada, te quería preguntar si crees que la música es magia, con eso de que ya andas manifestando y decretando, y eso también cuenta como
mamá. Ya soy bruja.
Si crees que la música es magia, pero no tanto... O sea, ¿cómo crees que es magia desde el punto de vista de quien la escucha y la disfruta? ¿No? Imagínate tú de chavita, adolescente, escuchando algo en tu cuarto y escucha que Raúl está
escuchando. ¡Natalia Lafourcade! Cantando. En él es mi.
No, bueno, esa no, güey.
Oh, güey, pero te juro que sí me lo echaba de fiafa, güey.
Guilty. Justo no.
Guilty, guilty.
Yo estaba más grandecita, me gustaba Zoe.
¡Ay!
Ajá.
¿Tú, León Larry?
Sí.
No, yo no le entré, yo no le entré.
¿No
nada.
Le entraste, no? Yo, o sea, me sigue gustando un montón. Oye.
Oye. De acuerdo.
A ver, ya, pero en serio. O sea, uno, ¿crees que la música es magia? Y si sí, ¿cuál es su poder? No importa si me la contestas como música, como bruja, como el chamán que está haciendo las magias, o como escucha. La adolescente que está escuchando a mi hermano, me voy a asomar a ver.
Es llegar a lo más profundo de su ser.
¿O crees que no es magia? Sí, ya nomás cuando... Sí.
O sea, creo que sí, la música es magia. La música tiene el poder de sanar.
Ok.
Y de poder explicar todo lo que el humano no puede explicar a través de las palabras.
Ok. ¿Y has hecho música con intención de hacer magias?
Sí.
¿Qué sí. querías cambiar?
Brujiles.
¿Qué querías cambiar? ¿Qué querías provocar?
Pues, o sea, creo que quería como más bien que fuera una catarsis para mí.
Ok.
O sea, creo que necesito rascarle más. A ver, vámonos a lo más intenso y dark. Ajá. Y de repente así como, ¿no? ¿Qué cosas florecen? Y ha sido chido, un buen experimento.
Órale.
Sí.
Pues qué bonito.
¿Y ya se acabó?
Ya se acabó, mezclas abrupta. Tengo, o sea, algo que me parece importante es, andas con varias cosas. Está la gira, yes. Pero no sé si hay otras noticias que quieres que demos para que lo tengan en la mente.
Disco de remixes. Concepto.
Disco de remixes. Que ya de Habita. Viene. De Habita.
De Habita, exacto.
Ajá, Habita.
Y se viene una colaboración con Yo Soy Matt, uh-huh. Que va a salir en mayo.
Súper.
Y voy a hacer otra gira a Estados Unidos y Canadá, que me tiene aterrada, porque si no me dan mi visa, no se arma.
Sí, se arma.
Y ahora también piden visa canadiense.
Sí, ya, lo acaban de dar la noticia.
Y eso no se sabía antes de que se cerrara la gira. Entonces, estoy así como súper estresante, pero con todo.
Con todo.
Con todo.
Oye, pues gracias por venir a Mezclas Abruptas.
No, hombre.
¿Te entrevisté bien? ¿Sí?
Obvio, obvio, sí. Obvio. Creo que lo único, lo más complejo fue el álbum.
Sí, ¿cómo se llama esta banda? Sí, aparte sí. Te lo adiviné.
Sí, sí, sí. Eso fue lo más loco.
Jazz, como y yo.
Jazz, que... Sí, pues de que se te va así el nombre de durísimo.
También James Blake. ¿Podríamos salvar a James Blake o no? está bien.
O sea, sí me gusta, uh-huh. Pero podría... poner 10 más antes.
Sí. Ok, está bien. Bueno, pues ya nos vamos. Van a sonar los otros y así, no te espantes.
Buenísimo.
Mezclas Abruptas con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña. De preferencia 5 estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca @mezclasabruptas. Mezclas Abruptas. O @SusyRein. SUZY Rein de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas Abruptas con Susana Medina.
Hay que apagar el video.
Perdón, sorry. Hola a todos, es Dani Di Giacomo, la voz de Deja el Show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el Show en todos los jueves.
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.